Sí, muy buenos días. Gracias por el contacto. Bueno, yo no soy analista, yo soy un comentarista y sigo siendo un militante político. Gracias por la consideración y exageración.
Está bien, está. ¿Qué tal, Euclides? ¿Cómo andamos?
Hola, Celso. ¿Cómo te va, querido?
Bien. Bueno, estamos acá nosotros. Viste que nosotros analizamos y otros deciden siempre. Esa es nuestra postura en los medios de prensa. Analizamos todo, calculamos todo, pero otros son los que están en otro momento. Después de lo que pasó en el sábado en la convención, algunos dicen, este ya fue lapidario, ya no se hace no se va a tener la reelección, que el Hugo, que sé yo, que sé cuánto. Pero otros dicen, no, esta es la vía, esto es lo que estaban esperando. Ahora van a presentar la enmienda, van a tener los votos y van a trabajar para que Horacio tenga vía libre frente a Lugo. ¿Cómo ves vos desde las graderías?
Bueno, eso que acabas de explicar es una de las hipótesis. Yo tengo otra.
Sí.
Mi hipótesis es que un partido dividido no puede dibujar un horizonte político electoral exitoso. Obviamente que el tema de la enmienda se va a insistir hasta el final, hasta tanto no tengamos el rechazo definitivo por improcedente o por lo que fuere, no podemos dejar de lado esa posibilidad. Pero yo no me quiero quedar en la anécdota, Celso, y voy a explicar por qué.
Sí.
Porque depende de cómo se mire lo que está pasando para que podamos tener un país en serio en los próximos años. Con una clase política absolutamente degradada en sus conceptos y en su comportamiento, no puede garantizar una buena administración del Estado, en primer lugar. Segundo lugar, ¿dónde se nota? En la total ausencia de propuestas. La gente se quiere reelegir nomás. Nadie propone para qué. Tercero, lo que sucedió el sábado es un epifenómeno de hasta qué punto llegan las pasiones políticas por la ausencia de proyecto país, no proyecto electoral. Y la gente te dice, no, pero a la perrada le gusta. Sí, a la perrada le gusta. Por eso se inventó el circo romano, porque a la perrada sí le gustaba. A los romanos le encantaban estas cosas. Ellos también eran. Y en cuarto lugar, a mí me parece que este es el momento de analizar, sobre todo por parte del Ejecutivo, sobre la necesidad de enviar una señal no solo a la oposición, sino a toda la ciudadanía, porque parece ser que la República se agotó, se acotó en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en el Ejecutivo y tangencialmente en el Palacio de Sajonia. A mí me parece que toda la ciudadanía está interesada en una salida honorable. Por eso te decía, este es el momento en que el administrador de la República debería enviar mensajes a la oposición y a toda la ciudadanía que es importante volver a recurrir a la sensatez y a la serenidad. Porque eso de por el bien del Paraguay, el Paraguay no existe. Lo que existe son paraguayas y paraguayos. Y las paraguayas y los paraguayos necesitan, en primer lugar, trabajo. Porque sí, si no hay trabajo, no tienen que comer. Si no tienen que comer, no tienen que pensar. Y si no tienen que pensar, ¿qué van a proponer y qué carajo van a elegir? Entonces la cosa es mucho más profunda. Por eso me parece que los medios de comunicación tienen que examinar permanentemente a los protagonistas de la política para saber hasta dónde llega su pensamiento. Porque este es un momento muy especial para nuestro país. O nos convertimos en una colonia de los extranjeros que van depredando nuestra riqueza energética, nuestra riqueza medioambiental. Es complicado, Ignacio. Entonces, nuestra defensa, nuestra seguridad interna, y pues acá es la motochorro, y pues acá es la secuestrador, y pues acá es la narcotraficante, la arma traficante. Y nosotros nos entretenemos apasionadamente como si fuera un sabatino torneo de truco en esta cuestión de la enmienda o no la enmienda. Yo creo que este es el momento de revisar seriamente cuál es nuestro camino. Y lo que pasó el sábado es una revelación clarita de cómo está nuestra clase política. Claro, estamos en la clase política, no solamente esa. Está el mundo empresarial, el mundo deportivo, el mundo eclesiástico. Iba y paité, hermano.
¿Y cuál va a ser, cuál sería la solución a este conflicto? Porque el desmembramiento político, la baja cotización política se viene teniendo desde no sé cuánto. Imagínate que no se pueden sentar dentro del partido. Vos sabés que dentro del Partido Colorado siempre hubo esas reuniones de grandes líderes para definir las famosas unidades. No se consiguió eso, no hay más liderazgo en el Partido Colorado. Ahora el Partido Liberal se está convirtiendo en retazos. No hay tampoco líderes que digan, mira, esta es la posibilidad y esta es la... Porque finalmente esos son los referentes para la sociedad. O sea, la ciudadanía está atenta a lo que vaya a pasar, no simplemente el tema político, sino el tema del famoso liderazgo. Ahora nosotros los ciudadanos realmente creemos que cada uno está defendiendo su bolsillo nada más. El país o nosotros mismos no nos defiende nadie.
Mira, acabas de tocar un tema que espero le preguntes a todos tus entrevistados, tanto vos como la compañera que está ahí contigo. La crisis de liderazgo es justamente coincide con la crisis de representación. ¿Quién de nosotros nos sentimos representados en el Parlamento? Yo te pregunto, no creo, Celso, que te sientes representado en el Parlamento.
No.
Para nada.
Para nada.
O me vas a mentir y me vas a decir, sí, yo me siento representado.
No, para nada.
Bola, eso es. Bueno, entonces, esa crisis de representación viene como consecuencia de la ausencia de liderazgo. La ausencia de liderazgo es la consecuencia de una profunda crisis institucional. Pero van a ir surgiendo de la sociedad civil y no hace falta que la respuesta sea inmediata. El proceso es lento. Las aguas turbulentas echan cualquier cosa. Pero las aguas mansas y permanentes son los que terminan realmente corrigiendo y orientando el curso de la acción histórica de la República. Yo creo que en este momento el Ejecutivo tiene la obligación de serenar los ánimos y establecer canales, porque la política es pacto, Celso.
Sí.
Lo que pasa es que hay que saber qué es lo que se pacta, porque todo el mundo pacta. Vos pactás con tu vecino, vos claro. Porque si tira la basura, no tira la basura, pactás con el taxista, pactás con tu patrón, pactás con tu patrona, pactás con tus hijos, qué hora nos levantamos, qué hora comemos, qué hora te llevar. Todo es pacto, la vida.
Sí.
Lo importante es que ese pacto no sea un pacto sórdido. Por eso repito, iniciativa del Ejecutivo y los líderes del Parlamento creo que tienen que llamar a una reflexión de la necesidad de un gran pacto nacional. Este es el momento del pacto nacional.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Uy, y el Ejecutivo... no importa si es año electoral o no, no importa. Sí. Siempre es oportuno el pacto nacional, porque si nosotros vamos a estar pasando no la factura, y vamos a quedarnos piel y hueso, nos vamos a ensangrentar toda la República y nos vamos a desangrar.
Y el pacto nacional tiene que encabezar el Ejecutivo por liderazgo natural, no es porque él sea el líder, tampoco no es una cuestión personal.
Ningún pacto ha dejado de venir que no sea del Ejecutivo. Los pactos de Olivo, los pactos de la Moncloa, el pacto de punto fijo en América Latina, o sea, tiene que partir y tiene que hacerse dos o tres puntos básicos: la educación, la defensa, la seguridad en primer lugar, sí. La salud y el resto. O sea, no podemos nosotros tomarle el pelo a la ciudadanía, me parece. Totalmente.
Bueno, esperemos que alguien le diga eso también al presidente, ¿verdad? Porque él es el que tiene que encabezar esto en algún momento, decir, Janomina Zapaité, vamos para la pelota, vamos a mirar hacia dónde nos vamos, venga, entonces vamos a sentarnos acá. Pero pasa que ahora hay dos puntos que no tienen nada que ver con la realidad del Paraguay, como decías, la educación, la defensa, la economía. No, acá está más entre si se queda o si se va. Un sector dice yo me quiero quedar, el otro sector no tenés que irte, le dice, ese es el punto principal.
Pero atendé bien, Celso. Hay unos cuantos ayuragalletas que están alrededor del Ejecutivo, que viven del conflicto,
¿sí?
Medran con el conflicto. Totalmente. Porque sin el conflicto ellos no existen. Entonces, la política es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Entonces, yo sigo creyendo que los asesores del presidente son toditos analfabetos funcionales, están aplastados.
Totalmente. Euclides, gracias por tu tiempo, como siempre.
A ustedes, abrazo cariñoso.
Igual, chau. Igual. Euclides Acevedo, también hablando de todo esto, y casualmente coincide en el que una señal, porque lo que ahora recibimos de parte